Buenos días a todos los que estáis hoy aquí presentes y gracias por haberme acompañado en este día, yo creo, no deseado absolutamente por nadie, en una situación muy complicada que hemos venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, lamentablemente este sábado se puede, después de los acontecimientos que se produjeron y los que se imagino se producirán esta semana, pues lamentablemente darán como resultado una liquidación de lo que es el Extremadura Unión Deportiva. Han sido 15 años muy, muy intensos, lamentablemente han pasado muy rápido, ha habido para todo, para disfrutar, para sufrir, para todo. Yo creo que se han mezclado muchísimos sentimientos en todo este tiempo y bueno, como aventuré antes de lo que era el principio de mi intervención, yo, si os parece, hacéis una rueda de las preguntas que estiméis oportunas y luego, bueno, yo finalizaré con algunas palabras al final del acto. El que quiera empezar, con cualquier circunstancia, como queráis.
Yo me gustaría preguntarte sobre el viernes, ¿no? Que fue un día de bastante tensión. En el club se hablaba de una operación que estaba a punto de cerrarse con un gestor de fondo. Yo me puse en contacto con el administrador dijo que no tenía constancia de ninguna operación, que no había nada. No sé qué tiene que comentar al respecto, si realmente esa operación estaba a punto de cerrarse o no.
Bueno, el viernes fue, la verdad, como bien has dicho al principio, pues un día, la verdad, muy, muy acelerado. Y no solo había una operación abierta, sino que había tres operaciones abiertas. Una es precisamente la del fondo que tú estás comentando, pero sí bien es cierto de que el administrador concursal ponía como requisito indispensable no las buenas intenciones o cartas de intenciones o los movimientos que se estaban dando por parte de todos y cada uno de en este caso los interesados que por el club, sino que lo que quería era dinero contante y sonante que efectivamente, bueno, pues no llegó a la fecha indicada que él estimó oportuna y que estaba como fecha límite.
¿Por qué se llega al final a esta situación, Bruno?
Pues sería muy largo, ¿no?
De
explicar. Bueno, pues se llega a esta situación porque evidentemente ha habido un factor, yo creo, clave en todo este proceso, que no es otro que el incumplimiento de contrato por parte de Califa. Es así. Ello es verdad y ciertamente de que le ha fallado su fondo y eso ha sido como consecuencia de que no haya llegado ese dinero hasta aquí. Eso, a partir de ahí, pues empezó a acelerar un proceso de descomposición por parte de todo lo que son las áreas del club, tanto a nivel interno como a nivel externo, que se fue deteriorando hasta una situación en la cual, una vez que nosotros vemos que ya fehacientemente este dinero probablemente no pudiera llegar, pues empezamos a tomar otra serie de determinaciones en pos de intentar conseguir, pues bien a través vía préstamo, bien a través de inversores, bien a través de cosas fusionadas de una cosa y otra, pues intentar solucionarlo. Al final no hemos podido. Yo no he habido un día, y tengo la conciencia en ese sentido muy tranquila, no me haya levantado todos los días y me haya costado trabajando en pos de intentar conseguir ese dinero que le diera la viabilidad al club, al proyecto, y que pudiera haber seguido esto hacia adelante. Mi amor por el club, mi pasión por el mismo, mi, yo creo, el trabajo que he realizado para intentar conseguirlo, al final no se ha podido fructificar y lamentablemente, bueno, pues nos hemos visto abocados a esta situación.
¿Ha habido quizás exceso de confianza en Califa para que al final se haya llegado a la situación? Lo digo porque, viendo cómo está la situación de haber intentado abrir otras vías antes de...
Mira, te lo comento y me parece una pregunta bastante acertada. Nosotros, los fondos tenían que haber entrado en el Extremadura Unión Deportiva el día 18 de enero del año 2021. 18 de enero del 2021. Estamos hablando de hace ya 14 meses, 13 meses y pico. Nosotros habíamos trabajado muy duro para intentar traer capital a la Extremadura y estoy convencido de que si ese capital hubiera llegado en tiempo y forma, hoy probablemente estaríamos hablando no solo de que el club no se encontraría en la situación que se encuentra, sino que se le hubiera dotado de los recursos necesarios que le hacían falta, no solo para haber superado, como digo, la solución, sino para haber dotado al, a la primera plantilla de mucho más efectivos, tanto en cantidad como calidad, y seguramente hoy en día, la primera temporada y esta segunda, estaríamos compitiendo, si no en una categoría superior, sí para poder intentar ascender a ella. Al final, ¿qué es lo que sucedió? No llegó, se fue dilatando en el tiempo, pero el Extremadura nunca dejó de trabajar en otras vías alternativas paralelas, jamás. Lo que ocurre es que había momentos determinados en que no era fácil, el hecho de entrar en un concurso no facilitaba la situación para muchos otros inversores, hasta tanto en cuanto no se hubiera aprobado por en la Junta de Acreedores, que eso no se produce hasta octubre, y sí es verdad que a partir de ese momento el club trabaja de manera incesante en intentar buscar otro tipo de colaboración, otro tipo de inversión, en la cual yo siempre puse a disposición de todos aquellos mis acciones a coste cero, solamente por el hecho de que salvaran esta situación. Al final no ha fructificado. Yo soy de los que pienso que en una liquidación de este tipo, en un club en el cual, o por lo menos pienso que se podía haber prolongado algo más, porque había interés por parte de inversores. Es cierto que al final se recibieron muy tarde, pero sí es verdad que se recibieron tres tipos de forma de poder entrar en el club, las cuales se la transmitieron a Bernardo Silva, pero es verdad que Bernardo lo único que quería era que el dinero entrase con tanto y sonante dentro de la cuenta del club, como así no se produjo, pero que había posibilidades de que todavía el club se hubiera salvado.
¿Crees que una semana más hubiera sido clave para llegar el dinero?
No lo sé, Blas, pero sí es cierto de que había intereses. Ahora mismo, antes de empezar la rueda de prensa, incluso me han llamado para ese tema. No lo sé, ya es una respuesta que tiene que dar señor Bernardo Silva, si habría posibilidades aún o no, pero sí es cierto de que nosotros hemos trabajado en pos de que ese dinero llegara lo antes posible. No era fácil, no era sencillo entender que también la situación del club a todos los niveles era muy complicado el poder atraer esa inversión aquí, y bueno, desafortunadamente no ha venido, pero sí es verdad que hemos tenido contactos. No sé cuánta gente habrá hablado, cuánta gente se le habrá presentado el proyecto y cuánta gente habrá llamado a Bernardo, que sí la sé, pero lo digo por la cantidad, ¿no? La cantidad al final no ha podido fructificar. Yo creo que es una triste pena, ya lo digo, porque llevar a liquidación a un club en el cual yo creo que el principio que debe de tener un concurso, o el principio por lo que se hace un concurso, es para intentar salvar a la empresa y, por tanto, salvar a los acreedores, y llevarlo a liquidación una empresa que no tiene absolutamente ningún bien, al final no creo que salga nadie beneficiado. Y máxime cuando, para mí, no para mí, es que es así, son datos que no se pueden rebatir, hay todavía una cantidad muy grande de dinero que debería recibir el Extremadura, superior a 1 millón de euros de aquí a final de temporada, y ese dinero no sé ya ahora si el club, fuera de la competición, Bernardo, en este caso la administración concursal, tendrá la capacidad para poder recuperar ese dinero, para poder satisfacer las deudas que el club tiene a aquellos acreedores que todavía existen, ¿no?
¿Y de dónde vendría ese millón que hay que recibir de aquí a final de temporada?
Pues te lo voy diciendo, si quieres te lo numero.
No,
que quede claro lo que hay: 240.000 euros del Ayuntamiento del Vendalejo, lo del año pasado y lo de este, 95.000 euros de la Diputación, 50 del año pasado y 45 de este, 75.000 de la Junta de Extremadura, 150.000 del Consejo Superior de Deportes, 400.000 euros de la Federación Española, 35.000 euros del caso que ganamos de Zarfino, y aparte de los ingresos recurrentes que se pudieran haber tenido en medio de días del club en caso de que hubiéramos seguido en competición. Había algunos partidos atractivos que aquí hubiera sido para la afición. Alguno me falta, pero vamos, más o menos a grosso modo, para que te hagas una idea. Creo que la Copa del Rey tampoco la hemos cobrado, no era una cantidad muy grande, pero creo que tampoco la hemos cobrado. Y bueno, yo creo que si el club o el equipo hubiera seguido funcionando, pues esas cantidades se podrían haber cobrado. Ojalá y se puedan cobrar ahora para poder satisfacer, pero ya te digo que ya no es una cuestión que yo pueda solucionar.
Manolo, yo me gustaría preguntarte, bueno, la situación está clara que viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿vale? Entonces me gustaría preguntarte, no sé si te arrepientes, si eso ha llegado a ocurrir en algún momento, de no haber tenido el control de la parte económica del club.
A ver, esto viene de muy lejos, pero viene de muy lejos, y yo hay un dato que sí me gustaría quedarlo claro, y no sé si tenéis oportunidad de contrastarlo. Cuando se produce el COVID, ¿vale? Es algo que llega a todo el mundo, no llega solamente a España ni al fútbol, llega a todo el mundo. Y cuando se produce el COVID, hay un por parte de la Liga, en ese momento nosotros nos encontramos en Liga de Fútbol Profesional. Nosotros prácticamente todos los días, porque ya la Liga aventuró que para el fútbol iba a ser un duro varapalo ciertamente importante. Y yo creo que cada 48 horas teníamos una videoconferencia a los 42 clubes diaria, o sea, casi, o sea, 48 horas y al día siguiente, todos los días teníamos para ver cómo se iba a reestructurar todo esto. Evidentemente, la ausencia de público, la ausencia de sponsor, eso todo iba a provocar a futuro en los clubes, pues un varapalo ciertamente importante para su existencia, ¿no? Para su existencia o para poder seguir funcionando con normalidad. Ya la propia Liga, antes de iniciar la segunda fase del campeonato, hablamos por mayo, ellos tienen un asesor para cada equipo y el propio asesor financiero y económico de la Liga puso en nuestro conocimiento la cantidad que estimaba el Extremadura iba a necesitar como préstamo para poder salir de esa situación en los próximos 2-3 temporadas. Esa cantidad no lo hubieran aportado, evidentemente, si nos hubiéramos mantenido en la misma, pero lamentablemente, al desaparecer de la Liga de Fútbol Profesional, no pudimos estar al amparo de esa necesidad, que en un momento ellos estimaron que era cercana a 4 millones de euros. A partir de ahí, ¿qué se produce? Me he ido un poco de lo que era la pregunta, lo que me querías trasladar, ¿no? Pero sí te digo que el problema de cuando yo no sabía cómo funcionaba un concurso, pero sí es verdad que a partir del 5 de febrero, el hecho de yo ya no poder tomar decisiones económicas e ir todo conforme a la ley, sí es cierto de que eso sí ha lastrado al club, pero lo ha lastrado desde el punto de vista de que yo creo que si se hubiera actuado de otra manera, pero que a lo mejor no hubiera sido jurídicamente la correcta, yo creo que sí se hubiera solucionado. Si se hubiera podido solucionar, o cuanto menos darle más vida al club para no haber llegado a situaciones tan conflictivas como las que hemos llegado internamente y externamente.
Hablando de 4 millones de euros, dijeron que se necesitaría la estructura en el caso de haber continuado la Liga de Panamá. Sin embargo, se desciende de categoría y recientemente ha dicho a nivel de una declaración que el no liberar esa plantilla, aligerar esa plantilla, es lo que al final te ha llevado a donde estás.
Bueno, a ver, nosotros hacemos, voy a responderte de una pregunta a ver si me puedo explicar con suficiente claridad. Nosotros en Extremadura corregirme si me equivoco, en agosto, una vez que hemos descendido, en agosto es cuando nosotros hacemos el concurso, ¿no? Hacemos un concurso voluntario. Ese concurso voluntario viene generado, evidentemente, por las deudas que traíamos hacia atrás. Nosotros intentamos, como bien sabéis, desprendernos del máximo número de jugadores posibles que había. Pero nos encontrábamos también en una disyuntiva importante, una disyuntiva que era ciertamente para reflexionar. Era una liga muy corta. Nosotros teníamos jugadores que creíamos que eran suficientemente válidos para intentar ascender y se nos había vendido una categoría, en caso de haber ascendido, a la que estamos en esta temporada, en la cual iba a ser fantástica. Entonces, nosotros en ese momento sabíamos dos cosas. Una, intentar solventar el problema económico que teníamos realizando un concurso, y dos, intentar buscar cuanto antes un inversor que le diera viabilidad a las necesidades que íbamos a tener a futuro. Yo creo que actuamos de la mejor manera que se podía hacer desde un punto de vista de estrategia empresarial, y nos ha fallado lo segundo. Eso nos ha llevado, pues bueno, pues evidentemente el hecho de que el club no haya sido capaz de conseguir ese objetivo, al final va deteriorando todo. Se va deteriorando internamente, se va deteriorando externamente, y llegas tristemente a una situación en la cual, bueno, pues acaba solo y hundido. Y esa es la lectura que debemos sacar absolutamente de todo eso. Yo no sé lo que hubiera hecho Luis, no lo desconozco, pero Luis, creo recordar que le compro las acciones en diciembre. Podía haber tomado también algún tipo de determinación si hubiera estimado oportuno, porque tenía el 50% exactamente igual que yo.
El viernes me comentaste a mí que todo el mundo se había bajado del barco. ¿Te refieres al administrador, a los jugadores, al cuerpo técnico?
A ver, Yo cuando me refiero que se ha bajado del barco es en un contexto en el cual tú y yo lo estamos viendo, pero yo creo que se podía haber aguantado un poco más. Creo que por parte de no sé, Bernardo también está un poco cansado de la situación. Yo no quiero tampoco echar cosas negativas hacia la administración concursal, porque yo creo que ha tenido un talante y un esfuerzo y un trabajo a lo largo de todo este tiempo realmente encomiable, ¿no? Lo único que sucede para mí es que él sabía positivamente de las llamadas que había recibido el viernes. Para nosotros era clave que su llamada al cuerpo técnico y a los jugadores para poder haber jugado cuanto menos el sábado, para haber apurado un poco más las opciones que teníamos, y por eso hay un momento determinado que pienso que todo el mundo abandona la situación, pero no lo hago desde un punto de vista reprochable. De abandonar el barco no significa absolutamente nada, porque yo creo que todas y cada una de las personas que han estado junto al club hasta el final, yo creo que son encomiables y no puedo tener ningún tipo de reproche hacia ellas, y en cualquier caso admiración hacia todos.
Porque siempre lo hemos dicho, y sobre todo Manuel ha sido uno de los que más ha hablado de esas circunstancias, de que ayer, mejor que Puñal, mejor que la semana pasada, ¿no? Siempre se ha estado dándole para adelante,
pero
y
es que nunca no, pero se es que ha llegado no, a llegar. Pero es que no quedaba otra. Pero ahora, por una situación que vosotros debéis de entender, aquí se ha intentado salvar al club y con ello a los acreedores. Llegar a esta situación al final es perder todo el mundo. O sea, al final perdemos todos. Y evidentemente vosotros sabéis perfectamente los esfuerzos económicos que he realizado yo, ha realizado mi familia para llegar hasta aquí. Aún siendo egoísta por mi parte, tendría que haber llegado hasta aquí, que no ha sido por ese motivo. Porque todo el mundo sabe, nos pueden trasladar, que yo jamás he pedido nada por mis acciones, y sabéis perfectamente el coste de las acciones que han tenido aquí. Y con respecto a la confianza en Khalifa o no, y vuelvo a la pregunta que me hiciste antes, mira, hay una situación que se produce en diciembre. A finales de diciembre a mí me dicen Khalifa, el grupo Khalifa incluido, que si quieren que yo me quede, que si quieren que alguien venga a la Extremadura o que ellos vengan a la Extremadura, tengo que comprar las acciones Oliver y tener yo el 100% para ellos venir conmigo. Y yo lo hago y cumplo. Si yo lo hago y cumplo con una cantidad que era ciertamente importante, es porque tengo plena confianza al que alguien va a venir. Y no olvidemos nunca que al final ese contrato, que luego se reactiva, o sea, rehace en varias ocasiones, toma fe y lo da por válido el administrador concursal. Pero es que toma fe y lo da por válido la jueza. Y todo eso hace consecuencia de todas las medidas cautelares que se han provocado para que el club pudiera competir. Al final nos han fallado. No sé si nos han tomado el pelo, pero fallar nos han fallado. Y ese ha sido el principal problema. Y luego todo se ha deteriorado, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente sufriendo. Todos hemos estado sufriendo. Pero aquí no ha habido ningún momento en el cual mi silencio quizás ha sido porque me he involucrado demasiado en intentar buscar un inversor. Y yo sé que eso ha sido perjudicial para la entidad, porque me ha separado de la afición, porque yo sé que en un momento determinado la afición pedía qué situación estaba, a dónde íbamos a llegar, evidentemente. Y yo, eso sí me arrepiento. Sí me arrepiento de haber estado quizás alejado de la afición. Sí me arrepiento de haber estado alejado quizás también de vosotros. Quizás no, ahí quizás no haya sido yo capaz de gestionar esa situación, porque simple y llanamente estaba empecinado en lo único que podía salvar el club, que era el dinero. Y quizás no era eso, ¿eh? Quizás a lo mejor no era el dinero lo que salvaba al club. Quizás estamos perdiendo a lo mejor otra serie de valores y otra serie de circunstancias en las cuales pues sí me puedo sentir responsable, ¿no? Yo creo que el valor más grande que tiene este club es su afición, y quizás perderla es lo más complicado. Afortunadamente, yo creo que si dejamos aquí un legado dentro de lo que es Almendralejo, ha sido que yo creo que hemos dejado unas instalaciones que para nada tiene que ver como cuando llegamos nosotros en el año 2007. Creo que se ha vuelto a impregnar lo que es el sentimiento azulgrana, y estoy plenamente convencido de que aquí hay gente muy válida en Almendralejo que a buen seguro no tardará mucho en crear nuevos proyectos para reverdecer esto. Almendralejo necesita fútbol, y yo creo que la Extremadura Unión Deportiva le ha dado muchísimo al Almendralejo, y lamentablemente por una serie de circunstancias en las cuales, ya te digo, yo he trabajado hasta el final para intentar solventar esta situación. He tenido problemas familiares por intentar salvar esta situación, porque he dejado parte del patrimonio de mi familia en el club por intentar salvarlo. Y he sido, yo creo, en ese sentido, lo suficientemente egoísta para mi familia y quizás demasiado espléndido para lo que ha sido el club, porque yo siempre entregaba todo a cambio de nada por el simple hecho de que se salvara. Por eso yo creo que tengo la conciencia tranquila. Y a partir de ahí, no sé, han sido momentos bonitos, han sido momentos tristes, ha habido momentos de todo, pero la situación a la que hemos llegado, la verdad que a mí me apena especialmente, porque no creo que nadie tenga duda, ningún tipo de género de duda del amor que tengo yo por esta entidad.
¿Te gustaría formar parte de ese futuro proyecto?
No. ¿Te puedo hablar? Ayudaré a todos y a aquellas personas que quieran, pero yo ahora de momento, la verdad que yo creo que he cumplido una etapa, es muchísimos años, son muchos años, es mucho desgaste, muchas emociones, muchos sinsabores, ingratitudes, también es verdad que he recibido en momentos determinados muchísimas satisfacciones, y luego además me he dado cuenta de que en momentos determinados, quizás por mi carácter, al final te arrinconas o arrinconas a gente que no se lo merece y te arrepientes. Hoy, por ejemplo, está aquí Rodrigo Morán, al cual le quiero comentar que públicamente, hoy en mi despedida, que siento lo que sucedió a través de las redes sociales. Creo que has formado parte del club, de la entidad. Sé tu amor por esto. Sé que has trabajado desde el principio. Y yo prefiero, una vez salir de aquí, que tengamos una conversación y cuanto menos que quedemos con la amistad que siempre hemos tenido, porque hay veces que las tensiones que se producen y la forma de ver las cosas te llevan a situaciones límites, y me arrepiento totalmente de lo que sucedió y espero que algún día me puedas disculpar.
Manolo, estamos hablando de la desaparición, como tú decías anteriormente, de algo muy importante para la gente de Almendralejo, su equipo de fútbol. Ha sido Diana durante las últimas fechas para una parte de esa afición. No sé, ¿te preocupa la imagen?
A ver, me preocupa mi familia. Me preocupa mi familia y mi entorno. Yo, francamente, tengo que asumirlo. También es verdad que ha habido durante muchos momentos que he sido diana positiva, de que todo era fantástico y maravilloso. Ahora tengo que aguantarlo porque, evidentemente, pues la diana no puede ser otro que no sea yo. Y además, me dolería enormemente que los dardos fueran dirigidos a otra persona que no fuera a mí. Pero tengo que aguantarlo y tengo que respetarlo. Para mí, fallar a mi gente o a mi afición, al final ellos son libres de comentar lo que crean oportuno. Siempre yo creo que desde un respeto, todo lo que traslade esa línea evidentemente no me gusta, pero sí tengo que ser ahora mismo encajar cualquier tipo de o haber encajado cualquier tipo de crítica que se haga hacia mi persona, porque evidentemente no se ha hecho bien porque no hemos conseguido el objetivo que hemos pretendido, que hemos buscado y que lamentablemente no se ha conseguido.
El viernes nos confirmaban desde el club el servicio jurídico que se había presentado el recurso, pero han empezado diciendo que probablemente esta semana se llegue a la liquidación, es decir, no tiene muchas esperanzas de...
A ver, mira, os comento un tema. Eso no va a parar el proceso liquidatorio, el hecho de nosotros presentar un recurso, ¿no? Entre otras cosas porque hay un cese de actividad. Nosotros hubiera prosperado mucho más si el club hubiera seguido funcionando, el equipo hubiera seguido compitiendo, porque nos hubiera dado posibilidades todavía de que hubiera llegado antes. Aquí alguien no se paraliza por el hecho de nosotros paralizar por ninguna otra cosa que no sea esa, sino por el hecho de albergar todavía posibilidades y esperanzas. Pero vamos, ya no cabe posible. Si en momentos determinados hemos tenido la posibilidad de salvar al club, ahora tendría que ocurrir un milagro. Pero vamos, no vengo aquí a contaros que va a haber ningún milagro, porque francamente yo creo que el hecho de ya no competir limita muchísimo las posibilidades. Tendría que ser algo muy, muy rocambolesco para producirse un hecho. Y nosotros es verdad que lo tenemos que lanzar antes el recurso con la esperanza de que en un momento determinado los jugadores hubieran ido, que yo no reprocho absolutamente nada, quiero quedarlo suficientemente claro. Lo único que le puedo tener es agradecimiento a esos chicos por haber formado parte del club, porque lo que al principio para ellos era una ilusión y iban muy ilusionados, al principio es verdad que todo el contexto que se ha generado les ha creado una gran responsabilidad. A mí lo que me preocupaba era la responsabilidad que ellos tenían, más que el montante económico en un momento determinado que ellos tenían que percibir, que como vosotros bien sabéis, no era ese el problema que ellos tenían, ¿no? No dejaban de ser chicos que se han encontrado con una gran oportunidad, pero yo creo que luego la responsabilidad que han tenido que tener, yo creo que les ha pesado muchísimo. Y bueno, pues lamentablemente para el club han tomado esa determinación, pero yo lo único que puedo es decir apoyarles, que el club está para solucionarles ahora cualquier tipo de problema que ellos puedan tener para poder encontrar equipo, y darle todas las gracias del mundo entero por haber sido tan valientes de haber afrontado una responsabilidad tan grande como la que era representar en España a un club como la Extremadura Unión Deportiva, y máxime que estaba en el ojo del huracán, ¿no?
¿Te preocupa que se califique el concurso como culpable?
No me preocupa en absoluto. Hay hechos evidentes que lo hacen así. Yo no tengo culpa de que el balón entre o no entre. Si el Extremadura estuviera ahora mismo en segunda división a la primera temporada, nosotros no hubiéramos presentado ningún tipo de concurso. Luego ha habido otra serie de condicionantes. El propio informe del administrador concursal así lo manifiesta, tanto en el primer informe que hace como en el segundo, y él ha sido muy tajante a la hora de llevar absolutamente todo este proceso. De hecho, ha sido tan tajante que ha llevado hasta última instancia el hecho de que tenían que entrar 3,5 millones de euros en el club para poderle darle viabilidad al proyecto.
¿Y a partir de ahora, Manolo?
Bueno, pues a partir de ahora, lo primero de todo, no sé, integrarme a una nueva vida, que es seguro que mucha gente de mi entorno estará súper contenta, sobre todo porque yo tengo ahora mismo una responsabilidad máxima, que es ayudar a mi familia a recuperar todo aquello que yo les he hecho perder, y para mí ahora mismo esa es mi máxima prioridad, centrarme en mi empresa, intentar solventar todo aquello o los prejuicios que les he ocasionado a ellos. Y bueno, ya te digo, yo no voy a separarme del fútbol desde el punto de vista de lo que decía Gloria, no es decir que forme parte de un proyecto. A mí me encanta el fútbol, y si se forma aquí algún proyecto en Almendralejo o se forman varios proyectos en Almendralejo, les ayudaré, pero siempre desde la distancia.
Hablo del club, proceso que tiene.
Pues yo ya, de verdad, me he desgastado tanto en intentar salvarlo que jamás he pensado más allá de lo que es la situación de que el club, lo que pueda o no pueda pasar. Yo creo que ahí tiene que ser Bernardo Silva, el administrador concursal, el que os responda a todo ese tipo de preguntas, o lo que vosotros le tengáis que hacer, porque la verdad, aparte de que no tengo capacidad jurídica para daros un planteamiento de lo que va a suceder, ni lo he pensado. Porque yo siempre, si eso os lo digo, nunca, ni he perdido la fe, ni nunca pensé que iba a llegar a esta situación. Pensé que lo iba a solucionar. Eso sí os lo digo con todo, con el corazón en la mano. Nunca pensé en ningún momento que yo no iba a poder conseguir el traer dinero aquí a Mendelejo para poder salvar este proceso. Es verdad que todo al final se ha ido enrareciendo, se ha ido oscureciendo, ha habido ya un momento determinado que yo creo que había hasta desidia por parte de todo el mundo, ¿no? Normal. Y claro, te levantabas otro día y trabajabas y luchabas y no sé. He aprendido también a conocerme un poco más. No sabía que podía tener tanto límite de aguante y de intentar luchar por un objetivo como he luchado por este. Y lo único es pedir perdón, porque la verdad que es algo tan bonito lo que habíamos conseguido, que no conseguir yo lo que yo pretendía para poder haber salvado esta situación y ayudar a todos aquellos que me han ayudado a mí y a poder haber reverdecido otra vez a esta afición y haberle dado todo lo que ellos yo creo que me han dado a mí, pues la verdad que me siento triste y sobre todo apenado, y pedirles perdón. Por eso cuando me comentas que si soy Diana de ellos, pues si soy Diana y de esa manera ellos se sienten reconfortados por el daño que les haya podido ocasionar el hecho de que el Extremadura no pueda o hayan perdido ese momento, bienvenido sea esa Diana, porque yo francamente sufro por esta situación y sufro por ellos también.
Aunque sea malo desde la distancia, pero no sé, a veces tenía en la cabeza, si finalmente hubiese un nuevo, que yo imagino que lo habrá, algún nuevo proyecto de fútbol a largo tiempo en Almendralejo, ¿qué le dirías a la persona? ¿Qué no se debe hacer? Porque bueno, es el segundo club en Almendralejo, ya le paso al Club de Fútbol de Extremadura. O sea, tú, de empezar de cero, ¿qué no harías?
Yo lo que no haría... es que... Mira, era una pregunta que es la única pregunta que me había preparado para responder. Pero pensaba que me la iba a hacer de otra manera. Que qué es lo que no hubiera hecho. Lo que no hubiera hecho ha sido la ampliación de capital. El fútbol de hoy en día tiene trampa. Y la voy a explicar el porqué. El éxito que se pueda producir deportivo en un club de estas características, en la ciudad en la que nosotros vivimos, te puede llevar al fracaso. Ese es el único consejo que yo les daría. Que el éxito... o morir de él te puede llevar al fracaso. Porque al final tienes que poner dinero. Y el dinero que te exigen en Liga de Fútbol Profesional es una cantidad ciertamente importante, como todos bien sabéis. Y si no, no puedes competir. Y ahí es el momento donde hay que decir o tiro hacia adelante o tiro hacia atrás. Ese es el único. Quizás en un momento determinado el club haberlo aperturado. Es que en el momento que se hizo la ampliación de capital, ten en cuenta que yo tenía aquí un socio también, que él había apostado por el club, había apostado dinero, y evidentemente él no era el más indicado, o no lo hubiera considerado oportuno el haber involucrado. Yo creo que después de la experiencia que se ha tenido la primera vez y la segunda, abriría mucho más el club a la gente. En caso de tener que hacer una ampliación de capital, etcétera, etcétera, abrir el club también a la gente para involucrarla dentro de ese proyecto, y que el club no solo se sintiera de una persona o de dos o de cinco o de diez, sino que fuera parte de toda la ciudad.
¿Caso unionistas?
No, yo no lo veo como un ejemplo el tema de unionistas, porque cuando unionistas le exigen hacerse ampliación de capital, veremos a ver cómo si son tan unidos. No lo sé. Tampoco quiero que esto llegue a ningún lado, así vamos, pero por Dios, allí nos han tratado maravillosamente bien, no lo digo por eso. Pero es que al final hay un momento determinado, no sé si me he explicado con la suficiente rigurosidad, hay un momento determinado que ya no puede ser afición. Afición me refiero a fútbol aficionado. Te exigen ser profesional. Y esa profesionalidad, el Consejo Superior de Deporte, lo tiene regulado para que haya ampliaciones, se tenga que hacer lo primero una sociedad anónima deportiva, y eso conlleva ampliaciones de capital y cuanto más grande sea la categoría, más ampliaciones de capital tienes que hacer. Eso es lo único. Que es muy bonito cómo está llegando ese club a las situaciones donde está llegando, precioso, y ojalá se pudiera hacer aquí, disfrutaría todo el mundo más, pero es que para eso hay que hay veces que se riñe en un piso de 6 en una comunidad de vecinos, o sea que es complicado. Más cosas.
La situación de los jugadores ahora y cuerpo técnico con el cierre de la actividad, a partir del miércoles, que en principio van a volver a la ciudad deportiva, y ya se cesa la actividad, no tienen que volver, quedan libres.
Yo, eso tiene que ser el administrador lo que lo conteste. Yo sé que los jugadores, y así lo transmitió AFE, iban a hacer todo lo posible en el momento de que el club cesara la actividad para que tuvieran apertura en los mercados donde ellos pudieran seguir jugando al fútbol. Eso es así. Desearles lo mejor, ojalá encuentren de verdad equipo cuanto antes, y ojalá pues se pueda solucionar todo lo que antes, ojalá se pueda cobrar este dinero que quedaba pendiente de recibir para así poder resarcir a mucha más gente. O sea, lo único que te puedo decir es que yo ahora mismo, a partir de este momento, es que no sé cómo es la solución, si sé las circunstancias que puede haber, y ojalá todas se lleven a buen puerto.
Ahora que hemos acabado el tema de AFE, el pasado jueves estuvieron hablando, Juan Fernando, de la Fede Deportiva, de la situación de la residencia de los jugadores.
Uh-huh. Bueno, a ver, mira. AFE tiene siempre que apoyar, como sindicato, tiene que apoyar a todos sus asociados. Yo creo que no estuvieron especialmente acertados para mí en ese día, y no tengo absolutamente nada más que decir. No creo que estuvieran especialmente acertados. No hacía falta hacer tanto daño en situaciones de este tipo. Ya el club tiene bastante daño por sí mismo, internamente y a todos los niveles. No, porque es una falta de respeto sobre todas las personas que trabajaban allí, que estaban en la misma situación que los jugadores, y bastante más tiempo. Y sobre todo es una falta de respeto a todo el esfuerzo que ha hecho mi familia para intentar que aquello no se cayera para abajo, aparte de, como yo les comenté en un momento determinado, desde el 5 de febrero yo no tengo la capacidad económica en el club para pagar a nadie. no puedo pagar a nadie. Y eso es una circunstancia que se tendría que entender. Creo que hay muchas veces que no se puede atacar ya tanto. El club estaba ya tan debilitado que no hacía falta ya pegarle otro revolcón, otra vuelta de tuerca más. No creo que fuera necesario, fue demasiado excesivo. Y nada, los entiendo. Yo quiero seguir manteniendo buena relación con AFE, ya no a nivel profesional ni mucho menos, pero sí a nivel de personas, porque al final todo el mundo trabaja para y por sus objetivos, y yo creo que ellos hacen una muy buena labor para su sindicato, y nada más que decir. ¿Algo más?
No.
Pues dejarme unas palabritas ya, como os comenté, para terminar, y nada, bueno. Agradecer a un montón de gente que ha formado parte de este proyecto desde el año 2007. Han sido momentos, la verdad, muy, muy bonitos para todos, en una fase muy grande de lo que ha sido el club. Yo creo que hicimos algo histórico en muchos momentos. Han vivido aquí jornadas épicas, ha habido grandes personas alrededor del club. Sobre todo quiero acordarme del grupo humano que ha habido en estas dos temporadas, que ha sido excepcional, porque la verdad que hemos tenido que vivir circunstancias muy, muy, muy jodidas, y la verdad que han estado todos a la altura, independientemente de las huelgas, independientemente absolutamente de todo, en lo cual soy partícipe de que determinadas situaciones deben de llevar consigo el actuar de alguna manera, y que he hecho todo lo posible para intentar conseguirlo. Agradecer a que están aquí presentes, está Conrado, está Juan Soria, está Tomás Bravo, está Jesús, está también los chicos de la residencia, cocineros, Antonio y Lali, Lola, que nos ha echado una mano impresionante en este sentido, están los Mari y Toni, que la verdad que empezaron conmigo desde el principio. Y es un sufrimiento muy grande verles la situación que han tenido que estar viviendo, y bueno, todos aquellos que en un momento han participado de manera activa en el club, la gente que se ha encargado del césped, la gente que se ha encargado de la dirección deportiva, el cuerpo técnico, los jugadores, como os he dicho, y tristemente, la verdad, de pedir de nuevo disculpas y perdón a la afición por no haber sido capaz de conseguir lo que siempre pensé que iba a lograr. Y bueno, daros las gracias a vosotros por haberme aguantado durante estos 15 años algunas veces. Y nada, desearos lo mejor. Nos vamos a seguir viendo por Almendralejo. Lo mejor en esta vida al final es olvidar todo, porque no dejamos de hacer vosotros vuestro trabajo, y yo al final quizás a lo mejor no he interpretado algunas reglas del juego, y bueno, a partir de ahí desearos lo mejor a todos. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí presentes, y ojalá pronto surja un nuevo club aquí en Almendralejo, porque estoy plenamente convencido de que no tardaremos mucho en volver a ser portada nacional por gestas deportivas, porque Almendralejo se lo merece, porque esta afición se lo merece, y porque yo creo que hay gente muy válida en la ciudad para poder desempeñar esa labor. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.